Buenos días, bienvenidos a Summer en Español. Nos da tanto gusto de que estés aquí con nosotros. Si nos visitas, no te vayas sin llevarte un regalito que tenemos para usted allá afuera. Si ya nos recibió uno, una vez más, gracias por acompañarnos. El video que usted vio se trata de una nueva miniserie que empezamos hoy, titulada Dios y el resto de la semana, ¿qué? Dios y el resto de la semana, ¿qué? Y les confieso que me es difícil, a veces hasta incómodo, predicar una serie, por pequeña que sea, cuando no estamos estudiando un libro de la Biblia completo como lo solemos hacer, ¿no? Como cuando estudiamos Jonás, o cuando estudiamos Efesios, o estudiamos Éxodo, o Hechos, que estudiamos la mitad de Hechos en el otoño y la otra mitad la vamos a ver en unas 4 semanas. Me es difícil y un poco incómodo, sería más fácil para mí estudiar todo el libro, pero Dios ha puesto en el corazón de liderazgo de nuestra iglesia a hablar sobre un tema muy interesante, y es qué tiene que ver Dios con nuestro trabajo. Y por eso titulamos la serie Dios y el resto de la semana, ¿qué? Y muchas veces pensamos, como vieron en el video, que adoración a Dios es solo lo que pasa dentro de estas 4 paredes, aquí en lo que llamamos este edificio, o solo lo que pasa en las 4 paredes dentro de nuestros hogares cuando le dedicamos un tiempo a solas a Dios. Y pensamos, ok, un tiempo de adoración a Dios es un tiempo los domingos por la mañana, o un tiempo en mi cama, al lado de mi cama. Pero la verdad es que adoración es más que un tiempo intencional para Dios aquí los domingos, y adoración es también más que un tiempo a solas con Dios en tu casa. Todo lo que hacemos en la vida honra a Dios o lo deshonra, lo exalta o lo ignora, lo enaltece o lo constriñe, lo adora o lo desprecia, agradecemos a Dios o lo excluimos, le damos gloria a Él por todo, o nos atribuimos la gloria de lo que tenemos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos en la vida toma una de estas posturas, una postura de adoración y honra a Dios, o una postura de adoración y honra a nosotros mismos o a otros seres creados. Y muchas veces cuando salimos de adorar a Dios aquí los domingos y empieza nuestra semana laboral, como que nuestra mente cesa la adoración, sin darnos cuenta que debemos seguir honrando y adorando a Dios con lo que hacemos y a través de cómo hacemos lo que hacemos. Sin embargo, donde más tiempo pasamos no es aquí, el domingo en la mañana, especialmente en esta iglesia. Donde más pasamos tiempo es precisamente donde, en el trabajo. Y no nos damos cuenta de la oportunidad bella que tenemos de honrar a Dios allí, porque allí pasa la mayoría de nuestra semana y la mayoría de nuestra vida. ¿En qué usted piensa cuando alguien dice algo como, fui llamado a servir al Señor? O, estoy sirviendo al Señor a tiempo completo. O cuando alguien dice, estoy en el ministerio a tiempo completo. Cuando usted oye cosas así, la tendencia es que esa persona, pensamos, ¿no?, dejó su trabajo para supuestamente servir al Señor Jesús, o que esa persona se fue de misiones a algún país. Y el hecho de que pensamos eso nos muestra de que no tenemos una perspectiva bíblica o sana acerca del trabajo. Nunca me voy a olvidar un pastor que yo estaba en una conferencia en Raleigh que dieron el Network, Acts 29 se llama el Network, y estaban dando una conferencia para pastores, y para allá fui yo y con otras personas. Y este pastor dijo, pastor en el estado de Washington, dijo que todos los miembros de su iglesia servían a tiempo completo. Y todos nosotros nos quedamos perplejos porque pensamos que en la iglesia de este pastor, todos los miembros eran empleados por la iglesia. Digo, ¿cómo es posible que todos los miembros de la iglesia, todo el mundo que se hace miembro, le ofrecen un trabajo de 40 horas? ¡Wow, tremenda iglesia! Porque eso es lo que oímos cuando alguien nos dice, hoy estoy en el ministerio a tiempo completo. Pero él aclaró que todo cristiano sirve a Dios a tiempo completo. Que algunos Dios nos paga a través de las fábricas, otros a través de McDonald's, otros Dios nos paga a través de la construcción, otros a través de la limpieza y otros a través de la iglesia. Pero que todo cristiano está llamado a servir y vivir en misión con Dios cada día a tiempo completo. Y eso fundamentalmente cambió mi manera de pensar, porque ciertamente es así. A veces descartamos o no pensamos que nuestro servicio a Dios no incluye el lunes a sábado, que solo pasa dentro de estas cuatro paredes, pero no es así, iglesia. Es más, el 99% de los milagros en Hechos ocurrieron en un contexto en la ciudad, afuera del edificio donde se reunían. Tú eres la iglesia y Dios quiere usarte de una manera linda a ti también. Y si conoces la gracia y el amor de Jesús, tienes ya mucho que dar de lunes a sábado. Veamos algunos principios acerca del trabajo. Este tema es complicado por varias razones, por nuestro contexto y porque hay varias preguntas que no voy a poder responder hoy, pero por eso tenemos como 3 o 4 semanas para hacerlo. Primero, creo que veamos que honrar a Dios con nuestro trabajo cumple parte del propósito de Dios para la creación. Honrar a Dios con tu trabajo cumple parte del propósito de Dios para la creación. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dios puso a Adán en el huerto de Edén y le dio una tarea. Labra el huerto y cuídalo. Y note que esto fue antes de la caída, antes de que el pecado entrara al mundo. Porque hay muchos que dicen, mira, por culpa de Adán trabajamos todo. Mentira. Adán y Eva no tienen culpa de que usted trabaje. Esto fue antes de la caída del hombre. O sea que el trabajo no fue un resultado de la caída del pecado del hombre, sino más bien fue parte original del plan de Dios para nosotros. Claro, después de traicionar a Dios, todo se puso difícil porque el pecado lo destruye todo, y eso lo veremos después. Pero el trabajo fue parte original del plan de Dios. En cierto sentido, Adán no solo adoraba y honraba a Dios manteniéndose lejos del árbol prohibido, sino que él también lo hacía al obedecer a Dios, ¿haciendo qué? Trabajando, haciendo lo que Dios le pidió hacer. Trabajo o trabajar es preparar o desarrollar una tarea. Preparar o desarrollar una tarea. El primer trabajo que Dios le da a Adán es ¿qué cosa? Lo acabamos de ver. ¿Ser qué? Un jardinero. Primer trabajo. A esos hombres que no les gusta que le digan jardinero, pues mire, el primer hombre fue jardinero. Aquí está. Así que arregle las flores de su casa. O cómprelas. Ese fue su primer trabajo. Y un jardinero no es un guardaparques o un security guard del huerto. No. Adán tenía que con sus manos y con la mente que Dios le dio preparar y desarrollar esa tierra. Mire usted qué bello esto. Acuérdese que fuimos creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto Dios nos ha dado creatividad para preparar y para desarrollar, para trabajar. Adán tenía que labrar esa tierra, antes que nada para gloria de Dios, porque fue Dios quien se lo pidió, y segundo, para el beneficio de otros. Esto es bien importante. Trabajamos para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Y quizás usted se pregunte, bueno, ¿cómo puede uno limpiar un inodoro para la gloria de Dios y para el beneficio de otros? Lo vamos a ver en unos segundos, no se me desespere. Adán tuvo que trabajar, labrar con sus manos la materia prima que Dios le dio en el huerto. Labrarla y sacarle provecho para gloria de Dios y para beneficio de otros. Mire esto qué belleza. Obviamente Dios había hecho el huerto. Y si Dios hubiera querido, hubiera hecho el huerto ¿qué? Labrado. Pero Dios obviamente hizo el huerto, lo hizo todo, pero Él quería que nosotros desarrolláramos lo que Él nos dio. Dios lo hizo todo, pero Él quería obrar a través de nosotros. Cuando Dios termina el huerto que Él hizo, ¿qué fue lo que dijo con cada cosa que Él terminaba? Que vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Ahora, no dice que era perfecto, sino bueno. Él nos da la materia prima, pero Él quiere que nosotros labremos y desarrollemos eso para su gloria. Y en el proceso, beneficiamos a aquellos que nos rodean. Piénselo de esta manera. Cuando usted ve a mi esposa aquí en la iglesia a las 11 de la mañana, ella luce perfecta. Su pelo en su lugar, su maquillaje perfecto, su ropa perfecta. No puede mejorar más. Ahora, si usted la hubiera acabado de levantar, ella se ve bien, pero no perfecta como ahora. Yo creo que ese ejemplo me va a costar dormir en el sofá hoy. El punto es que de la misma manera que Dios le dio a Adán el huerto para que lo labrara, Dios le da al constructor cemento y arena, pero el constructor construye hospitales, escuelas, orfanatorios, iglesias, para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Y Dios obra a través de nosotros cuando vemos el trabajo como una gran oportunidad para honrarle a Dios. Dios le da al músico la música, sí, viene de Dios. Y le da una partitura, pero el músico lo que toca lo hace él para gloria de Dios y para el beneficio de otros. Dios le da al artista materia prima y el artista produce un video que glorifica a Dios y beneficia a otros. Iglesia, el trabajo cualquiera que sea, también se trata de honrar a Dios para su gloria y para el beneficio de otros. Cuando labramos, preparamos y desarrollamos las tareas simples para la gloria de Dios, es como si Dios mismo estuviera bendiciendo y atrayendo hacia Él a los que te rodean a través de nosotros. Ahora, vemos en esto un nuevo gozo, un propósito diferente en nuestros trabajos, cualquiera que sea. Lo hacemos para alguien mayor, Dios. Adoramos a Dios al trabajar porque estamos haciendo lo que Él nos pidió hacer. Así como antes de la caída, Dios le pidió a Adán: yo hice mi huerto, pero quiero que tú lo labres. Mire conmigo lo que dice el Salmo 147 en los versículos 12 al 14. Alaba Jehová, Jerusalén. Sión, alaba a tu Dios, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tus territorios la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Yo quisiera que dejáramos esos versículos ahí en la pantalla para que ustedes vean lo siguiente. El reformador Martín Lutero dijo lo siguiente en su comentario acerca de estos versículos. Él, a la luz de este versículo, pregunta: ¿cómo Dios fortifica los cerrojos de tus puertas? Con trabajadores, cerrajeros que fabrican seguros. Y a través de aquellos que trabajan legislando buenas leyes que castigan el crimen y los malhechores. Él sigue preguntando: ¿cómo Dios bendice a tus hijos? Con aquellos que trabajan como maestros, maestras y pediatras que trabajan largas horas. Sigue preguntando: ¿cómo da Dios paz a tu territorio? Con buenos policías. Gracias a Dios por los policías, porque si no todos fuéramos al trabajo a 100 millas por hora y nos matáramos todos. Sí, como si usted nunca fuera sobre el límite de velocidad. Solo yo, ¿verdad? Así Él nos da paz a nuestro territorio. ¿Cómo Dios te hace saciar de ese trigo en tu mesa? Con el campesino que se levanta de madrugada. A través de aquellos que trabajan en las fábricas preparando ese trigo, y también aquellos que transportan ese trigo a tu ciudad para que tú lo puedas tener en tu mesa. Concluye el pensamiento Lutero diciendo: nuestros empleos y profesiones son como máscaras que Dios se pone para cuidar del mundo. Qué belleza, ¿verdad? Ahí está su Facebook post para el día. Nuestros empleos y profesiones son como máscara que Dios mismo se pone para cuidar de nosotros. Qué cosa más bella. Cómo Dios, a pesar de que lo hizo todo, nos ha escogido a nosotros para cuidar de los demás y honrar su nombre. Y sigue diciendo Lutero, cuando oramos al Padre, la oración del Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Él lo hace mediante el agricultor que siembra y cosecha el grano, el panadero que hizo de la harina pan y la persona que preparó la comida. Todo esto opera cuando Dios contesta nuestra oración. Danos el pan de cada día hoy. Quizás tú escuchas esto hoy y piensas, pastor, es que mi trabajo no suena tan genial. Y quiero reconocer que ciertamente después de la caída del hombre, el trabajo se volvió fatigoso. Este fue el resultado de nuestro pecado. No el trabajo, sino el hecho de que se volvió tan fatigoso. Resultado de nosotros rechazar al Dios bueno que nos lo dio todo. Pero quiero decirte que en Cristo, por más malo que sea el trabajo, lo puedes hacer como un acto de servicio para Él mientras pacientemente esperamos que Jesús regrese a volver todo al orden que vimos antes de que el pecado entrara al mundo. Y allí nuestro trabajo será una delicia. Además, acuerda de que muchas veces nuestro trabajo es solo una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo. ¿Qué hacía Pablo para sostenerse financieramente? ¿Se acuerdan? Construía carpas. Él construía carpas, pero su vida se trataba ¿de qué? De anunciar el Evangelio. ¿Qué importa si hay que hacer carpas o cualquier trabajo? Nuestra vida se trata de algo mayor, de alguien mayor, de un Dios todopoderoso. ¿Y a qué entramos? En cierto dilema, y es, no lo voy a poder responder todo hoy, pero ¿es entonces trabajo o vocación? Yo creo que no, porque obviamente la vocación de Pablo no era hacer carpas, la vocación de Pablo era predicar el Evangelio, pero él puede ver el hacer carpas como una bendición, porque eso lo ayuda y lo sostiene. Dios usa el hacer carpas para que Él tenga el pan de cada día, para que comedito pueda anunciar y pueda hacer su vocación, que es compartir el Evangelio. Por eso es que si usted tiene la gran bendición de que su trabajo es su vocación, dale gracias a Dios por eso, es una bendición desmerecida. Pero cuando no tenemos esa bendición, y tenemos que trabajar en lo que tengamos que hacer para que Dios a través de eso supla nuestro pan. Gloria a Dios también, porque nuestra vocación nunca se trata de lo creado, sino del Creador. Qué fácil es confundir eso. Hay compañías seculares que nos ayudan inclusive a entender esto. Y perdonen el ejemplo, ya saben que me gusta el automovilismo, pero Ferrari es una compañía que si usted ve su historia, ellos empezaron a vender carros solo para poder correr, para poder hacer automovilismo. Y esto es una diferencia fundamental entre esta compañía. Ellos nunca han perdido de vista su vocación. No es lo mismo correr carros para vender que vender carros para correr. No es lo mismo. Muchas compañías corren para que usted compre el carro. Ferrari no. Ferrari vende el carro para que ellos puedan correr. Ellos no se han olvidado de su misión. ¿Cuál fue la última vez que usted vio un comercial de la Ferrari? Nunca. No les interesa vender carro. Su vocación es correr carros. Y obviamente no se trata de la gloria de Ferrari esta mañana. Pero nosotros perdemos de vista nuestra vocación. Y hermanos, de la misma manera que Ferrari dice, ¿sabes qué? Ok, no podemos costear esta corredera solos, vamos a tener que vender carro para correr. Pero nunca se han olvidado de su vocación. Hermanos, no importa qué trabajo usted haga, no te olvides de tu vocación en Cristo, anunciar el Evangelio. Segundo, honrar a Dios con tu trabajo es trabajar con el mayor esmero posible como para el Señor. Hacerlo con la mayor diligencia que puedas. Dios nos dice en Colosenses, y todo lo que hagáis, todo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Casualmente, mi hijo Dani, las últimas dos semanas, se ha pasado diciendo estos versículos porque es parte de la tarea que tenía aquí en la iglesia, memorizar estos dos versículos. Y el solo escuchar a mi hijo recitar estos versículos ha traído convicción y perspectiva a mí y a mi esposa. El solo oír la palabra de Dios de la boca de un niño ha traído convicción a nosotros. ¡Qué verdad tan grande! Escuche, usted y yo tenemos un jefe más alto que nuestro empleador. Y trabajamos por una recompensa mayor que nuestro salario. Repite esos versículos conmigo otra vez, por favor. El versículo 23 y 24. Dígalo conmigo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay un solo Señor, hay varios jefes, hay varios supervisores, hay muchas compañías, pero hay un solo Señor. Usted y yo tenemos un jefe más alto que nuestro empleador. Solo dos veces en mi vida, puedo decir que he oído la voz de Dios prácticamente audible. Y una de ellas fue cuando trabajaba en una compañía en Miami, en un almacén, Miami, Florida. Y me acuerdo que yo vi que el presidente de la compañía, que casi nunca estaba por el área de trabajo mío, porque esa no era área de oficina, nosotros hacíamos el trabajo de los montacargas ahí, en shipping and receiving, trabajos manuales duros. Y este ejecutivo, presidente de la compañía, casi nunca iba por esos entornos. Pero yo lo vi un día que él venía caminando por el pasillo y yo estaba en el departamento de shipping and receiving. Y yo me acuerdo que cuando él se acercó, yo estaba limpiando el counter ahí. Y cuando él se acerca, yo empiezo a limpiar el counter más rápido. Y fue allí, la primera vez en mi vida, donde yo oí una voz literalmente audible que me dijo, ¿quién es tu jefe? ¿Para quién trabajas? Y yo me estremecí porque yo pensé que era el supervisor mío, Brian, me acuerdo su nombre, y pensé dos cosas. Número uno, wow, Brian le cambió la voz. Y número dos, me agarró en el giro. He caught me open-handed, me descubrió en mi gran engaño de cómo yo cambio, cómo yo trabajo, porque el jefe se está acercando. Y cuando yo miro para atrás, para ya ensayando el mensaje de perdón a mi supervisor, me di cuenta que yo estaba solo en el departamento. Inmediatamente el Espíritu Santo me hizo claro que era Dios que me estaba hablando. Y allí me arrepentí. Y le pedí perdón a Dios. Iglesia, nuestro jefe siempre es bueno, porque nuestro jefe es aquel que es más alto que nuestro empleador. Y nuestra recompensa no es un salario. En ese momento yo hacía $4.75 a la hora. $4.75 a la hora. Y Dios todavía tuvo esa palabra para mí. Porque nuestra recompensa es complacerlo a Él, no nuestro salario, no nuestros ingresos. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Lo que significa que todo lo que hacemos se vuelve en una declaración de cuán digno es Dios para nosotros. Aleluya, wow. Todo lo que hacemos, Dice la Biblia que lo hagamos como para Dios. Lo que significa que todo lo que hacemos se vuelve en una declaración de cuán digno es Dios para nosotros. Imagínense que, y eso lo vi una vez, Dios bendiga al hermano. Yo fui a una iglesia y alguien estaba encargado de predicar. Y esa persona literalmente abrió el Salmo 23 y dijo: ok, hermanos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso se explica por sí mismo. En lugares de delicados pastos, ya ustedes entienden eso. El hombre no, ni tan siquiera le había dado unas horitas de preparación al mensaje. Eso obviamente me dice que si todo se hace para el Señor, Dios no es muy digno para él. Lo mismo pasa con nuestros trabajos, con lo que hacemos. C.S. Lewis relató una vez, él dijo: aún valles que el hombre no ha descubierto están llenos de flores. ¿Para quién Dios creó esa belleza si ningún ojo humano lo verá? Para él mismo. El Creador hace cosas únicamente para su placer. Él ve cuando nadie más ve. Aleluya. Tú y yo trabajamos y hacemos cosas bellas para nuestro Dios, especialmente cuando nadie está mirando, cuando nadie ve, porque Dios siempre ve y trabajamos como para Él. Aleluya. Y ahora le respondo: ¿cómo se limpia un inodoro para la gloria de Dios? Cuando era más joven, me acuerdo empezar un trabajo de noche limpiando oficinas. Y la persona que me estaba entrenando a limpiar, entramos los dos a un baño bastante grande, y yo noté que esa persona le comenzó a echar Windex, que es limpiador de ventanas, a los inodoros y a las tapas de los inodoros, y después tomó papel limpio y entonces le pasó con el papel y entonces los hacía brillar. Yo obviamente cuestioné ese proceso inmediatamente. Y entonces la persona, al yo cuestionarle, me dice: oh, es una manera rápida de hacerlo y mira qué brillantes se ven. Excepto que había un gran problema. Yo sabía que brillaban, pero estaban sucios. ¿No he visto cristianos así? Que parece que brillan, pero están más sucios que sucios. Yo sabía que no estaban limpios. Yo sabía que era una apariencia. La religión siempre se trata de apariencia. El evangelio siempre se trata del corazón. Por eso dice: hágalo de corazón. Podían brillar, pero el limpiador de ventanas no mata microbios ni bacterias. Y cuando yo insisto en que traigamos limpiadores que maten los microbios y las bacterias para limpiar los baños bien, la persona enojada me dice: mira, nadie te está mirando aquí. Y además, aunque maten los microbios, se va a ver igual. No te preocupes de eso. Esa fue la última vez que trabajé con esa persona. Porque alguien sí está mirando. Aunque esté solo a las 3 de la mañana en una compañía limpiando un baño yo solo. Alguien está conmigo. Alguien está mirando. Dios. Y es un engaño que una persona venga por la mañana a un baño brillante que esté sucio y después lo enferme. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Lo que significa que todo lo que hacemos se vuelve en una declaración de cuán digno Dios es para ti. Si yo no me puedo sentar en el baño yo mismo con paz, no está limpio el baño. Porque todo se vuelve una declaración de cuán digno es Dios para mí. Quizás usted piense: el problema, pastor, es que no me pagan bien. No hay excusa. Tu recompensa es agradar y honrar a Dios. Esa es tu recompensa. Y aquel que ve en lo secreto te honrará después. Sí, pero es que mi jefe tiene una personalidad difícil. Créeme que yo sé que difícil es eso. Pero tu jefe es Dios. Tu jefe es Dios. Hazlo como para Él. Y en el proceso le mostrarás a los que te rodean lo bello que es tu verdadero jefe. Por eso es que todo lo que hacemos no puede apuntar a nosotros. Por eso es que yo constantemente le digo, el pastor, el buen pastor de esta iglesia, no soy yo, es Cristo Jesús. Se trata de que los demás vean a nuestro jefe, al Señor de los cielos. Número 3, honrar a Dios con tu trabajo es hacerlo con toda integridad. La historia cuenta que un señor llamado Arturo Conan Doyle, quien trabajó en el gobierno británico, hizo una tremenda broma. Me encanta cuando empecé, a mí me gusta la historia, y cuando leo historia me encantan las cosas que son bromas, aunque algunas bromas son pesadas, pero me gustan las bromas. Y yo estaba leyendo que este hombre, Arturo Conan Doyle, él siendo un oficial de gobierno británico, él le envió un telegrama anónimo. Él murió en 1930, así que esto es por eso un telegrama, no un email, right? Él le envió un telegrama anónimo a 12 hombres que eran bien respetados y bien conocidos en Gran Bretaña. Y el telegrama decía: huyan de una vez, todo se ha descubierto. I love it, me encanta. 6 horas más tarde, Arturo Conan Doyle descubrió tristemente que los 12 hombres estaban alistándose para salir de la ciudad. El telegrama fue un chiste, pero obviamente habían serios problemas de integridad detrás del trabajo de cada uno de estos hombres. Porque él lo hizo sin saber, como un chiste, y todo el mundo empezó a correr. Significa que había muchas cosas detrás ahí. Esta semana le llega una carta de su pastor. Todo se ha descubierto. Corran. A ver quién va a estar aquí el próximo domingo. Iglesia, falta de integridad en el trabajo no es nada nuevo. Sin embargo, el trabajo de un cristiano tiene que demostrar la justicia y la integridad de Dios. Lo que usted hace y cómo lo hace demuestra a quién usted ama más. Alguien puede decir: pastor, lo que pasa es que mi jefe me dijo que tenía que mentir o me despediría del trabajo. Yo no quería mentir, pero tuve que hacerlo. No, no es cierto. Usted quería mantener su trabajo más que honrar a Dios amando la verdad. Usted se amó a sí mismo más que actuar con integridad. Lo que usted hace y cómo lo hace demuestra a quién usted más ama. Proverbios 12:1 dice: Jehová abomina, palabra bien fuerte, abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Un peso falso son cosas como informes de millas exagerados para coger un tax break, informe de gastos de negocios exagerados, cuando redondeas las horas en la tarjeta de tiempo, saliste a las 5:40 de la tarde. Voy a poner aquí que salía a las 6. Eso es abominable. Con minutos que no trabajaste. Cuando llamas enfermo con tos. Cuando en realidad no estás enfermo. Cuando te llevas material de oficina para uso personal. Ah, mira, me hace falta un poquito de paper clips en la casa. Y como aquí hay tanto, me acuerdo que la compañía que yo trabajaba antes de venir a trabajar aquí en Summit, era bien curioso, cuando la escuela empezaba en agosto, al final de agosto, la consumción de papel subía. Había un muchacho que ordenaba el papel y por un tiempo lo hice yo y después mudé a otra responsabilidad de informática y él se quedó haciendo algunas cosas. Y él me dice: qué curioso, cada vez que empieza la escuela tengo que ordenar más papel. ¿Por qué? Porque los padres estaban robando el papel para el uso de sus hijos. Otra pesa falsa son ingresos no declarados. Y todo esto, dice la palabra, es abominación a Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios de que no nos bendice. ¿Querrá Dios bendecirnos cuando no caminamos en integridad? ¿Qué dice Dios de lo que hacemos? ¿Qué dice de Dios la manera que trabajamos? ¿Demuestra la justicia y la integridad de Dios o manchamos su imagen con la nuestra? Mire, es simple. Cuando amamos a Dios en respuesta al inmenso amor con el cual Él nos amó a nosotros, cuando lo amamos a Él en respuesta a ese amor, vamos a querer hacer todo bien como para Él. Le vamos a decir, Señor, gracias por esta tarea que me has dado. Gracias porque a través de ella pones pan en mi mesa. Dios, quiero hacerlo como para ti. Lo voy a hacer lo mejor posible, con integridad, para tu gloria y para el beneficio de los que me rodean. Eso es lo que decimos. Cuarto, una vida laboral que honra a Dios es aquella que ve el trabajo como una manera de bendecir a Dios y bendecir a otros. Iglesia, tu vida es una ofrenda a Dios y a otros, de la misma manera que la vida de Jesús fue una ofrenda a Dios y una gran bendición para nosotros. Segunda de Corintios dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Jesús aprovechó todo lo que era y todo lo que tenía para amar y para servir a Dios y a otros. Hagamos nosotros lo mismo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos para amar y servir a Dios y amar y servir a otros. La adoración y el honrar a Dios no para aquí los domingos, más bien empieza. Responda usted en su mente. ¿Para quién hace fiesta? ¿Para ti? ¿Para tu familia solamente? ¿O para la gloria de Dios y para bendecir a otros? ¿En quién empleas el dinero que Dios te da, del trabajo que Él también te dio? ¿Lo gastas en ti, en tu familia solamente? ¿O lo usas para reflejar a otros la gracia inmerecida de Dios que te encontró a ti? Mira lo que dijo Jesús, poderosísimo. Dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Ya ustedes saben por qué no lo invito a mi casa. Right? Y le puede parecer chistoso, pero de veras que prefiero invitar a un pobre que no me pueda recompensar, a un ciego, a un manco. Cuando tú y yo éramos pobres y ciegos, Jesús dio su vida para llevarnos al hogar y a la fiesta de Dios Padre. Trabaja para que tengas el privilegio de presentar a otros, para que tengas el privilegio de presentar a aquellos que no ven, a este Jesús quien lo dio todo por ellos también. En Cristo nuestro trabajo tiene razón de ser y nuestra vida tiene razón de vivir. Cuando alguien te ofende en el trabajo, perdónalo. Cuando te ofende otra vez, perdónalo otra vez. Cuando te ofende otra vez, perdónalo otra vez. Cuando te pregunte por qué lo perdonas tanto, cuéntale que le puedes perdonar porque hay uno que te perdonó todos tus pecados y su nombre es Jesucristo. Hay propósito en tu trabajo. No es un simple inodoro. Hay propósito en lo que haces. No pierdas de vista que una vida laboral que honra a Dios es aquella que ve el trabajo como una manera de bendecir a Dios y bendecir a otros. Y no a aquellos que te puedan recompensar. Quiero aquí hablarle un segundito a aquellos que son dueños de negocios o supervisores. Si usted es supervisor cristiano, significa que usted piensa más en el beneficio de aquellos que trabajan para usted que en sus propias ganancias. Usted piensa más en el beneficio de las personas que trabajan para usted que en sus propias ganancias. Acuérdate que un buen líder no es uno que dicta órdenes, sino un siervo y aquel a quienes las personas quieren seguir. Mira a Jesús. Si a usted no lo quiere seguir nadie, usted no es líder. Tiene que aprender a servir y a seguir y a buscar el beneficio de otros por encima del suyo. Otra vez, mire a Jesús. El supervisor cristiano desea el bienestar de sus empleados y se da por ellos, así como Cristo quiso nuestro bienestar por amor y se dio por nosotros. Aquel que es el jefe de jefes, el Señor de señores, y se dio por nosotros. Dios le da una palabra muy clara a los supervisores y dueños de negocio en Efesios 6:9. Dice, dejando las amenazas, tontas amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los que trabajan para ti, y el tuyo también, y vuestro, está en los cielos. Es un solo Señor. Y que para Él no hay acepción de personas. Honra, respeta y ama a todos, porque para Dios usted no es más especial porque usted es jefecito. No. Dios hace acepción de personas. Y lo que nos impresiona tanto a líderes y supervisores y jefes, y jefes como empleados, lo que nos impresiona es que este jefe y Señor del cielo y de la tierra nos haya venido a servir. Y su gracia nos impulsa y su amor nos obliga a ser como Él. ¿Quiere Dios que tú des testimonio fiel de la gracia de Jesucristo en tu trabajo? Claro que sí. Si allí pasas casi toda la semana, no aquí. La adoración no termina aquí los domingos, más bien empieza y se extiende en tu trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Para recordarle, reconociendo que honrar a Dios con tu trabajo cumple parte del propósito de Dios para la creación. El trabajo no es el resultado del pecado, el trabajo tiene propósito y sentido en Cristo. Nuestros trabajos son como máscaras que Dios se pone para cuidar al mundo. Dios es sumamente importante para el trabajo y el trabajo es importante para Dios. Reconociendo también que honrar a Dios con tu trabajo es trabajar con el mayor esmero posible como para el Señor. Hazlo todo para el placer de Dios. Él es tu jefe y Él es bueno. Él siempre es bueno. ¿Cómo más damos testimonio de Jesús en este lugar donde pasamos tantas horas? Reconociendo que honrar a Dios con tu trabajo es hacerlo con toda integridad. Hermanos, Dios abomina la falsedad, porque Satanás es padre de engaño y de mentiras. No caigas tú en lo mismo. Y por último, reconociendo que una vida laboral que honra a Dios es aquella que ve el trabajo como una manera de bendecir a Dios y bendecir a otros. De eso se trata. Nuestra vida debe ser una ofrenda a Dios y a otros, de la misma manera que la vida de Jesús fue una ofrenda a Dios. Y una increíble bendición para nosotros. Dios no hace acepción de personas. Si Él a todos amó, ama tú a todos. Termino con esta palabra de aviso. No adores a tu trabajo. No adores a tu trabajo. Adora a Dios. Cuando el pecado entró al mundo, nuestra relación con el trabajo cambió. En vez de ser algo para bendecir a Dios y a otros, el trabajo se volvió en nuestra identidad y nuestra idolatría. Empezamos a definir nuestro valor por nuestro estado laboral. ¡Qué asqueroso es eso! Cuando yo estaba en este periodo limpiando oficinas, que le conté, estuve 5 años limpiando oficinas, por el día yo trabajaba en un departamento de informática de una compañía muy buena, EMC se llama, está aquí en el parque industrial. Y cuando habían amigos que se acercaban a mí, yo tenía dos opciones cuando me preguntaban, ¿y qué tú haces? Yo podía decirle, bueno, yo trabajo en informática. O yo podía decir, no, yo limpio baño. Y yo siempre escogía por decirle, ah, yo limpio baño, yo limpio oficinas por la noche. Porque inmediatamente filtraba a todos los amigos falsos que querían acercarse a mí por una supuesta, un supuesto estado. Qué cochino es, hermanos, qué asqueroso. Que en nuestro estado fallen, en nuestra caída, entonces el trabajo se volvió algo de bendecir a Dios y bendecir a otros, algo donde ponemos nuestra identidad, nuestro estado laboral. Y empezamos a poner nuestra esperanza en la seguridad que nuestro trabajo le puede dar a nuestro futuro. El trabajo que Dios nos dio se ha vuelto nuestro Dios con D minúscula. Y ahora Dios es el estorbo. No tenías trabajo, Dios te dio trabajo. Y ahora lo que te cuesta trabajo es buscar a Dios. Eso no lo entiende nadie. ¿Cómo me entristece cuando alguien dice, no voy a la iglesia el domingo porque es el único día que no trabajo? Gracias a Dios por su gracia, porque esta Biblia está así porque le he pegado a muchas personas con ella, miren. ¿Acaso quien te da el trabajo cada día no fue Dios? ¿Acaso quien te da la fuerza para levantarte y trabajar no es Dios? ¿Y no vas a venir a agradecerle al Dios que te lo dio todo, incluyendo el aire que respiras? Es incomprensible cómo despreciamos al Dios que nos los da todo, hasta el aire que respiramos. Cuando tu trabajo se vuelve tu Dios, serás esclavo, porque hay un solo Dios que da libertad. Qué triste que el trabajo que Dios hizo para que otros miraran tus buenas obras y glorificaran a Dios tu Padre, ahora se ha vuelto en, mírame a mí, mira lo que he logrado, adórenme a mí, mira, oh, y ahora soy el supervisor, regional manager. I speak English and I am so great. Qué triste, hermanos, que hemos tomado algo lindo que Dios nos dio para su gloria, para bendecir a otros, para anunciar su evangelio donde más pasamos trabajo, y eso se ha vuelto nuestro Dios, y ahora el estorbo es Dios en sí. El trabajo nunca podrá hacer por ti, nunca podrá hacer por ti lo que solo Dios puede hacer por ti. Nunca lo hará. Dios es el que te ha librado de tu problema más serio. Y no estoy hablando de la falta de dinero, como muchas personas piensan que ese es el problema más grande que tienen. No. Él te libró de la muerte. Él te dio esperanza en la muerte. Él le dio esperanza a mi padre en la muerte. Jesús murió para reconciliarte con Dios. Si Jesús se ocupó de eso, ¿no te dará tu pan cada día? Si Jesús tomó el acta que era contra nosotros y la expuso sobre la cruz y murió por nosotros y descendió al infierno por nosotros y le quitó al diablo las llaves de la vida y de la muerte y resucitó, ¿acaso no te dará tu pan de cada día? Hónralo, ven a su casa a adorarle, únete al cuerpo de Dios y usa tu trabajo para adorarlo a Él, no a ti mismo. Piénselo de esta manera. Cuando adoras a tu trabajo, no tienes vida. Cuando adoras a Jesús, puedes disfrutar tus días y el fruto de tu trabajo. No hay ningún problema en disfrutar el fruto del trabajo cuando no es tu Dios. Yo no tengo ningún problema, digan lo que digan, ir una o dos veces al año a la pista a correr un carrito. Porque eso no me identifica, ni esa es mi esperanza. Yo vivo para Dios. Y el que quiera decir, que diga y hable todo lo que le dé la gana, Él es mi Dios. Y entonces solo cuando Él es tu Dios es que puedes realmente disfrutar de las bendiciones que Él te da, con libertad y sin culpabilidad. El trabajo te puede conseguir un buen colchón, pero no descanso. El trabajo te puede conseguir una casa grande, pero no un hogar. El trabajo te puede conseguir un buen carro, pero no paz ni seguridad. El trabajo te puede conseguir los mejores doctores, pero no salud, créame. El trabajo te puede conseguir un ataúd de mármol y hasta de oro, pero no te puede conseguir vida eterna. Solo Jesús hace eso. Aleluya. Y antes de orar, quiero terminar compartiendo con ustedes una oración tan linda que alguien puso en Facebook el otro día, que va muy bien con este tema del trabajo. Dice así: gracias Dios por todo lo que te he pedido y no me has dado, porque he recibido más que suficiente y nunca me has quitado nada. Por ti y en ti tengo más de lo necesario. Lo demás eventualmente, por tu gracia, me ayudarás a conseguirlo. Pero tampoco voy a esperar sentado sin hacer nada para que literalmente todo me caiga del cielo. Por todo esto y mucho más. Gracias, Señor. Qué bello, ¿eh? Inclina tu rostro en este día. Jesús, tú siendo el amo, el Señor del universo, y aún así te hiciste siervo, oh Señor. No fuiste opresivo con nosotros, ni rencoroso, aún siendo Señor y amo. Más bien fuiste amoroso. Señor, te pedimos de todo corazón, enséñanos a amar y a trabajar como tú, Señor. Enséñanos a amar y a trabajar como tú, Señor. Perdónanos. Señor, no es que te adoramos aquí, Dios, y hasta 8 días. No, Señor. Más bien somos equipados aquí para seguir adorándote, Dios, el resto de la semana. Señor, perdónanos por hacer de tus bendiciones dioses falsos. Perdónanos por la deshonra tan grande de tomar una bendición tuya y después que tú te vuelvas el estorbo. ¡Qué idolatría! Perdónanos, Señor. Levántanos al hecho de que la felicidad solo está en glorificarte a ti, Señor, con todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Señor, enséñanos que honrarte a ti con nuestro trabajo es ser parte de tu propósito para la creación. Tú nos diste el placer de trabajar para tu gloria y el beneficio de otros antes de la caída, Señor. Enséñanos, Señor, que honrarte a ti con nuestro trabajo es trabajar con el mayor esmero posible como para ti, Señor, sin importar cuál sea el trabajo, porque nuestra vocación es amarte a ti, glorificarte a ti y anunciar este evangelio de gracia y de paz. Enséñanos a honrarte, Dios, con nuestro trabajo, hacerlo con toda integridad. Perdónanos, que podamos hoy mismo llegar a casa y si hay algo nébulo, si hay algo tenebroso, incorrecto, que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones en esta mañana, de la manera que trabajamos, que renunciemos a eso, porque eso nos trae consecuencias oscuras, Señor. Pero más que las consecuencias, eso no te complace a ti, Señor, y te amamos y queremos hacer las cosas con amor para ti. Sabemos que tú odias la falsedad, Señor, porque Satanás es padre de mentira y no queremos caer en eso. Gracias, Espíritu Santo, por poner esas cosas ya en nuestro corazón, las cuales tenemos que renunciar y cambiar para que nuestro trabajo sea verdaderamente para gloria tuya y para beneficio de otros, Señor. Te pido que podamos entender que una vida laboral que te honra a ti, Señor, es aquella que ve el trabajo como una preciosa oportunidad de bendecirte a ti, Dios, y bendecir a otros, haciendo nuestro trabajo bien y compartiendo el evangelio de Jesucristo en este lugar que pasamos la mayoría de las semanas. Obviamente tú quieres que te adoremos en nuestro trabajo. Obviamente tú quieres que te honremos en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Ayúdanos a entregarte toda nuestra vida para que te adoremos en todo lo que hacemos.